Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sé que les da gusto que Eduardo esté de vuelta en cronómetro. Sé que David no ha de estar tan contento en ese sentido, pero les adelanto, domingo, los italianos, ¿cómo van a estar? Wimbledon y Wembley pueden hacer un doblete histórico, ser campeones en Wimbledon con Matteo Berrettini, aunque Novak Djokovic es el amplio favorito, Inglaterra e Italia después en Wembley. ¿Qué domingo? Y ¿cómo estás, David?
Bien, Lalo, te saludo con mucho gusto. Un abrazo, un saludo, bienvenido a tu casa, Cronómetro. Te extrañábamos, por supuesto. Y bueno, sí, lo que no vamos a extrañar son las emociones del fin de semana. Tenemos una final de Eurocopa de Naciones espectacular en Wembley. Y tenemos una final de Copa América también muy llamativa en Maracaná. Entre por argentinos supuesto y brasileños. Neymar contra Messi. Tenemos la final Djokovic buscando su título de Grand Slam número 20. Va a emparejar a Federer y a Nadal, ¿no? Se van a poner los tres con 20 títulos. Bueno, si lo gana, por
increíble
supuesto.
Increíble,
sí. Con 20 títulos de Grand Slam. Y por si faltara poco, Fabricio Oberto estará un poco más adelante con nosotros para hablarnos de las finales de NBA, donde los Soles de Phoenix parece que toman una ventaja que es definitiva, ¿no?
Sí, parece, no parece. Sí, ya 2-0.
2-0. Bueno, y tendremos también como invitado a Raúl El Potro Gutiérrez, que estará desde Houston, Texas. Hoy técnico del Real España de Honduras, está en Houston para un partido amistoso y nos hablará a 10 años, mañana se cumplen 10 años de que México ganó su segundo título mundial sub-17, este en territorio mexicano en el año 2011. Bueno, bienvenidos, estamos listos entonces. Comenzamos, primer tema en la mesa, se refiere a lo que va a ocurrir con la Euro 2020, ahora convertida en 2021. Lalo, ¿más obligado a campeón, Italia o Inglaterra? ¿Quién está más presionado?
Yo lo veo muy fácil, esta pregunta que muchos dicen, ¡ah, qué difícil! No, hay uno obligado. Los dos son equipos, son selecciones con mucho prestigio, pero Italia lo ha consolidado con títulos mundiales. Inglaterra, y tal vez duele decirlo, pero es prestigio, pero sin títulos. Desde 1966, ¿qué han hecho? Yo sé que 5 cuartos de final para algunas otras selecciones puede ser mucho, y 2 semifinales. ¿Qué han hecho en las Eurocopas? Nunca han ganado la Eurocopa. No, o sea, no, Inglaterra, no. Inglaterra está obligada a ganar el título, además de que juegan en casa y en la catedral. No, no hay duda, es Inglaterra. No me puede decir que Italia es.
No, de acuerdo. Un poquito más adelante hablaremos de cuestiones futbolísticas, obviamente, características de ambos equipos en esta gran final, en el fondo de una Euro que ha sido sensacional. Pero yo, a ver, tú dices entonces que Inglaterra está obligado, está forzado.
Por supuesto.
Está jugando en casa. Casi ha jugado toda la Eurocopa en Wembley. Y algo que tú apuntas con mucha certeza. No solamente no ha ganado la Eurocopa, no gana un título importante, de un trofeo importante, desde hace 55 años, cuando obtuvo el Campeonato Mundial también celebrado en Inglaterra. Es decir, creo que Inglaterra está forzado. Además, Lalo, ya es tiempo que los ingleses muestren el nivel de la selección, que tiene que estar acorde con el nivel, por ejemplo, de la liga que tienen. Una liga súper poderosa, súper millonaria, el campeón de Europa es de ahí. Es tiempo de que los ingleses lo justifiquen con su selección nacional.
Y te paso otra. España, antes del 60, o sea, del 66 para acá, ¿qué ha hecho, por ejemplo, España? Un mundial, 2 euros.
España.
Francia, no. Y después te voy. Francia, que hasta antes del 66, uno puede decir Inglaterra, era más que Francia. Francia, 2 euros, y dos mundiales. Y después, en la Euro, Portugal, Grecia, República Checa, Dinamarca y Países Bajos con Euro. E Inglaterra, que igual, que por prestigio y que porque inventores del fútbol y lo que quieras, Grecia ha hecho más que Inglaterra. ¡Wow! Portugal.
Sí, 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 sí. Es verdad. Inglaterra ha desaparecido del mapa de selecciones competitivas, teniéndolo todo, porque bueno, estoy de acuerdo que la mayor parte o las grandes estrellas de la Liga Premier son jugadores extranjeros, jugadores europeos, involucrados en la Liga Premier, en la industria del fútbol en el Reino Unido, que realmente es muy fuerte, muy poderosa. Pero esos ingleses, ahora jóvenes, ya hablaremos más adelante, insisto, de ese poder que tiene el equipo hoy de Gareth Southgate, esos ingleses tenían que haber desarrollado su fútbol hasta los niveles más altos del juego.
No, y podemos pasar, podemos empezar a hablar de jugadores, Paul Gascoigne, o sea,
Beckham,
o sea, jugadores hay.
Sí, claro, Frank Lampard.
No. Sí, o sea, hay jugadores y jugadores.
Gary Lineker.
Sí, o sea, hay de sobra. Pero así de difícil es ganar una Eurocopa o un Mundial. Y la Eurocopa, ya le hemos hablado, es más difícil. Bueno, hablemos ahora. Bueno, seguimos hablando de primerísimo nivel porque ahora entramos en la Copa América. Y es una pregunta similar, pero en lugar de hablar de las selecciones, es de sus dos figuras. ¿Y qué figuras? ¿Más obligado al campeonato, Leo Messi o Neymar?
Oh. Oh. Wow, otra pregunta bien complicada porque lo más fácil sería decir Messi porque no ha ganado nada importante con Argentina, porque se le está agotando el tiempo y porque es el mejor futbolista del mundo, porque no lo ha podido patentar totalmente cuando se viste al biceleste. Pero Neymar está jugando en casa, es la cara visible del fútbol brasileño, es el hombre que atrapa y que nos lleva a las raíces del fútbol brasileño por la forma en la cual se comporta en el campo de juego. Y están jugando Maracaná en casa. ¡Wow, Lalo! Yo creo que está, con todo respeto, creo que está más obligado Brasil, Neymar, por estar en casa que Argentina y Messi.
Sí, no es fácil contestar esto. Los dos son enormes jugadores, pero a ver, yo soy de los que piensa que a veces, y en los deportes de conjunto, el ganar es muy circunstancial. O sea,
¿sí?
¿No? A ver, Messi ya tiene un mundial, ha llegado a tres finales de Copa América, ya tiene medalla de oro en Juegos Olímpicos, o sea, títulos con la selección, ha estado ahí. ¿Que por qué no lograron esas coronas? Y, o sea, llegó ahí. Bueno, ahora, Neymar no ha llegado a finales de mundiales, no ha llegado a finales, ni siquiera a finales de Copa América, y sí, ya tiene un par de oros olímpicos, pero más obligado en ese sentido es Neymar. Y el otro punto es, yo creo que Messi sí se ha consolidado como un líder, por más que algunos crean que es muy parco, que a veces se queda con muchas cosas adentro. Bueno, esta es su forma de ser. Sí. Pero es un líder. Y Neymar es, ¿qué pasó en el Mundial en casa? ¿Se la pasó tirado? ¿Parecía que quería ganar un Oscar?
No, de acuerdo. Lo único importante que Neymar ganó fue la medalla de oro olímpica en Río de Janeiro hace 5 años. Pero también un recordatorio para los dos, para mí, para ti o para ti, para mí, de que el fútbol es un deporte de conjunto, un deporte de asociación.
También, por supuesto.
Decir, se gana en equipo y se pierde en equipo. Y a veces a Messi no le ha alcanzado para ganar torneos importantes con Argentina. Yo pienso más porque sus compañeros no han estado al nivel de él, más que porque Messi, por la justificación de que Messi no haya respondido al momento oportuno. Y es verdad lo que tú dices. A veces uno dice, es tan circunstancial ganar o perder. Ellos estuvieron a qué. Si Higuaín mete aquella pelota que tuvo en el mano a mano con Neuer.
Exacto.
En la final de 2014, hubieran sido campeones del mundo los argentinos en Maracaná.
Seguro.
Sí, bueno, de acuerdo.
Ya hablamos
de eso. Bueno, cambiamos el tema.
Ah.
Por cierto, adelante. Había una noticia de Breaking News, como le dice Lalo Varela, de que Curazao está fuera de la Copa Oro. Fuera de la Copa Oro. Por un contagio de COVID, la selección de Curazao, que adquiere más relevancia porque está en el grupo de México y en el grupo y en el grupo del Salvador, ¿no? Donde está el grupo inicial. Pero bueno, a ver, Lalo, te pregunto. México arriesga más de lo que puede ganar. Te voy a dar unos datos nada más. Estados Unidos va con un equipo B. Canadá va sin Alfonso Davis, que se lesionó. Costa Rica va sin Keylor Navas. Curazao se retira por COVID. Guatemala va con una selección sub-23. Te pregunto, ¿México arriesga más de lo que puede ganar en este torneo de corcholata?
Oh, que la... Pero es lo que hay. O sea, la selección mexicana no tiene la culpa de estar en donde está. Ojalá pudieran hacer lo que hizo Turquía, ¿sí? O Israel, ¿no? Decir, hey, queremos competir en Europa. Pero mira, aún ganando la Copa, México pierde más de lo que puede ganar, porque aún ganando la Copa Oro va a haber críticas que porque no goleaste, no, o que no, porque no jugaste bonito, bueno, pero, o que porque México va a perder más de lo que va a ganar.
Sí, estoy de acuerdo, pero Lalo por lo menos tiene algo de presión, porque realmente la presión
La selección no tiene la culpa. O sea, de que Estados Unidos no mande a su mejor equipo.
Pero Lalo, eso de que es la zona donde nos tocó jugar y tenemos que conformarnos con eso. Pues mira, sí, pero también no. Recuerda que el fútbol mexicano logró hace no mucho tiempo ir a jugar torneos sudamericanos.
Claro.
¿Por qué ahora?
Y qué bueno.
¿Por qué ahora regresó a su zona de confort? Porque yo también creo que México juega una... Tiene doble moral en el asunto.
Pero dice, es a nivel de clubes. A nivel de selecciones,
¿qué?
Aquellos de la Copa América cuando nos dejaban
Copa
ir.
Copa América, claro. Jugó Copa América. ¿Tú te imaginas a México jugando la Copa América y luego jugando la Copa Oro? Pues mandas un equipo sub-23 a la Copa Oro, pero los de CONCACAF se enojaron. Pero ya lo habías hecho. Ya lo
pero
habías logrado. Ya estabas en ese nivel.
Sí. Yo recuerdo muy bien, faltaban algo así como 40 días para los Juegos Olímpicos en Río. Estaba yo en Río y viene esa selección de Chile y lo que le hace a la selección. O sea, también, ¿no?
Perdóname, estaba yo colocándome aquí el micrófono que por la efusividad del comentario se me desprendió.
Si pudiera México competir en Copa América, digo, en eliminatorias... ¿Tú crees que arriesgarías y el decir, vamos a irnos a competir eliminatorias a Sudamérica y dejar con CONCACAF? O sea, si se pudiera hacer eso, ¿lo harías?
¿En serio me lo estás preguntando?
Sí. ¿Lo harías?
Claro que lo haría. Okay. Pero crecería muchísimo más, tendría más elementos para... Quizá pondría más en riesgo mi presencia en el Mundial, pero cuando llegara a ese Mundial, llegaría con otro tipo de credenciales, porque tendría que ir a buscar los puntos al Maracaná, a buscar los puntos al Monumental de Buenos Aires, al Centenario de Montevideo. Eso es diferente.
Yo abrí este segmento hablándote de eso también.
No, Lalo, me ofendes preguntándome eso. Bueno, que venga el señor Roberto para hablarnos de las finales de NBA. 5 minutos y recibimos a Fabricio Oberto para hablar de las finales del NBA. Anoche volvió a ganar el equipo de los Soles de Phoenix. Está 2-0 arriba en la serie, que ahora viajará a Milwaukee. Así que el equipo de los Soles mantiene una buena ventaja y toma una buena ventaja. Te saludamos con mucho gusto, Fabricio. Bienvenido. Te pregunto,
bienvenido.
¿Pinta para hacer una serie corta realmente?
Sí, mire. Lo que pasó anoche, creo que hicieron el plan de trabajo Budenholzer, el técnico de los Milwaukee Bucks, armó la estrategia, comenzaron muy bien, un poco lo que esperábamos, que lo vayan a buscar a Chris Paul, que no lo dejen jugar, que lo vayan a atacar a Devin Booker, y comenzaron 20-0 en la pintura, ganando el partido. Dijimos, con Ernesto estábamos viendo el partido, decíamos, me parece que se va a abrir el partido, y los Suns siguen, creo que el nivel de IQ, de inteligencia de juego, de estrategia, cómo juegan y que no dependen de un jugador. Anoche termina con 42 puntos, un tercer cuarto de 20 puntos, récord. Lo pasó a Kobe Bryant, a LeBron James, Giannis Antetokounmpo. Pero sin eso, los demás jugadores, si no ganan en equipo, me hace acordar un poco la época cuando Kobe Bryant o Michael Jordan, que metían muchos puntos y no hacían mejores a sus compañeros. Creo que es eso lo que tiene que pasar para que Milwaukee, y no sé si le va a dar tiempo en una serie, que un equipo que está con una misión de decir queremos salir campeones, liderado por esta bestia que es Chris Paul.
Y Fabricio, qué bueno que estás con nosotros. Chris Paul es un superestrella, ¿sí? Novato del año, bicampeón olímpico, MVP del juego de las estrellas, pero no ha podido ser campeón, ya no por él. Ahora sí que hablando de qué circunstancial a veces el poder ganar títulos. Es bien valorado CP3, es un jugadorazo histórico, ¿verdad?
Totalmente, 16 temporadas y cada equipo que él ha estado. A mí me tocó jugar un séptimo partido cuando él estaba en New Orleans y ganamos ese séptimo partido que pasamos a la final de conferencia con los Lakers, pero ya era su cuarta temporada en ese momento y durísimo. Es un jugador que creo que es el que creó la palabra maña en el juego porque hace de todo y lo necesario, maneja el reloj, el tiempo, lleva el ritmo y saca al otro base del partido, ¿no? Y eso es lo que hace. Después, mucha de la afición y todo es como que decir... se merece el título por todo lo que ha pasado. Cuatro veces estando en semifinal o final de conferencia tuvo lesiones y creo que este momento es el que él esperaba, ¿no? De tanto trabajo, y por eso sigue agradeciendo y tratando de coachear y seguir animando a su compañero.
Ahora, Fabricio, este equipo de los Bucks de Milwaukee no se nos tiene que olvidar que eliminó al gran favorito para ganar el gallardete de la NBA, los Nets de Brooklyn. Fue el equipo de Milwaukee. Estoy de acuerdo que a lo mejor tenía a un Giannis Antetokounmpo en un 100% o en un mayor rendimiento del que está hoy por su rodilla afectada. Pero en algún momento tendrá que salir algo de este equipo de los Milwaukee Bucks.
Sí, y creo que tener intermitentes, anoche fue Middleton, la noche anterior fue Holiday, siempre es algo que falta, ¿no? Un cuarto para el peso que falta. Y eso es lo que tiene que tener. Si no, no podés ganar un equipo tan completo. Anoche metió 50% de triples, sí. 40 tiró, metió 20 triples los Phoenix Suns, pero apareció Payne, apareció Bridges, apareció Crowder, Johnson, todos jugadores que vos decís, bueno, ¿cómo apareció? Y hicieron 9, 10 puntitos y eso es lo que le está dando esa versatilidad del equipo.
Bien, ahora vienen los Juegos Olímpicos, estamos ya muy cerca, el 22 de julio. Hablando de Estados Unidos, ¿por qué varias de sus figuras están yéndose hacia otro lado? ¿Buscan algún pretexto? LeBron James, voy a jugar para el Tune Squad. Steph dice que prefiere jugar golf, estar con su familia. Ay, ay, ay. ¿Por qué pasa esto acá, sobre todo en Estados Unidos?
Bueno, me parece que es algo de sentir la pertenencia o sentir o poner otras cosas, ¿no? Capaz que la temporada es muy dura y dicen, bueno, prefiero pasar, no ven mucho a la familia o no pueden hacer tiempo libre y dicen, bueno, tengo que ceder estos dos meses a un equipo que ya estuve, ya me tocó ganar, en el caso de LeBron que fue varias veces medallista y todo esto también le tocó perder en los Juegos Olímpicos. Pero todo esto tiene que ver con esa identificación y de a poco creo que los jugadores que van y hoy veía la imagen de Popovich corriendo en la cancha con ese desafío entre entrenadores y jugadores. Es eso, es la química, disfrutar. Creo que los que vivimos en las selecciones de cada país es lo más lindo que te puede pasar.
¿Quién es el favorito para el oro?
Y Estados Unidos siempre es el favorito. Puede repetir la cuarta medalla de oro consecutiva y me parece que de ahí va a haber una batalla en los otros lugares, equipos como Australia, como Francia, Argentina, hay buenos equipos y va a estar muy divertido.
Eslovenia, Doncic.
Eslovenia, lo que juega es ¿cuántos años tiene? ¿Realmente es la edad que tiene? Porque parece que tiene tres vidas jugando el básquet, ¿no?
Sí, es increíble, sí. Es increíble. Y él metió, ellos eliminaron a Lituania, si no me equivoco, ¿no? Dejaron fuera a Lituania, que es un competidor importante en el básquetbol europeo.
Sí, y Italia que dejó afuera a Serbia.
Es verdad,
en Serbia.
Es verdad. Fabricio Berto,
así que hay,
el tercer juego se efectúa el domingo, ¿no? El domingo tenemos el tercer juego, correcto.
Tercer juego clave a las 8 p.m. del este y sin duda que vamos a ver más ajustes. Acá la clave de ese primer partido es ver tanto nervioso se va a poner los Milwaukee Bucks si no le salen las cosas. Claro. Porque del otro lado si uno analiza las series y uno jugáramos los tres en Milwaukee, dijimos, bueno, pasó lo que tenía que pasar, ganaron ellos de local, ahora tenemos que ganar nosotros de local, defender y ir achicando la serie para buscar esa chance de llegar a un séptimo o ganar el próximo partido. Pero eso es lo que hay que esperar en esta serie, ¿no? Si no juegan en equipo y no levantan el nivel de inteligencia, porque el desgaste no es solo físico, como se lo vio a Giannis en el último cuarto, sino que mentalmente te destruyen con los pases y cómo juegan. Cada vez que querés reaccionar, te hacen una buena jugada los Suns.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Fabricio, claro, tenemos para ver el domingo. Tenemos Wimbledon, tenemos Eurocopa y tenemos básquetbol. Un abrazo, Fabricio. Llegó la selección mexicana de fútbol a Tokio.
Esto es David, ¿verdad?
Comida, 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 comida.
Bueno, andan muy mexicanizados los franceses gracias a Guignac. Era la concentración de la selección de Francia de cara a los Juegos Olímpicos. Y bueno, Guignac aparecía ahí con el grito de mordida, mordida. No sé cómo se dirá mordida, mordida en francés. Debe ser parecido, ¿no? Debe sonar parecido al ser dos idiomas latinos. Bueno, a ver, Lalo, ¿será atractivo el partido de México ante Trinidad y Tobago del sábado con el que inicia la Copa Oro? No sé qué van a hacer ahora la CONCACAF, porque acuérdense que Cuba quedó fuera por temas del COVID y de no sé si de visado, no pudo tomar un vuelo y quedó fuera Cuba, perdió por forfeit en la ronda previa y ahora tienen que buscar un sustituto para Curazao, a ver dónde lo encuentran. Pero ¿será atractivo para el partido México Trinidad y Tobago?
Mira, yo creo que esto sería falta de respeto para los seleccionados de la selección mexicana decir eso. Sabemos, por supuesto, que si lo comparamos, porque es lo que está haciendo la afición y lo que están haciendo muchos periodistas, sí, todo el mundo, de la Eurocopa y la Copa América, que están muy por encima de esta Copa. Eso
ya
es
le
cierto,
diste muchas vueltas.
Pero no hay... No le di mucha... Es una falta de respeto eso, de que es un nivel mucho más bajo, sí, pero hay que ser más serios en eso. Tiene su atractivo para el técnico y para la selección.
Estos son partidos,
te lo pongo así, son Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Es lo mismo, es el mismo orden de que México está obligado a ganar y a convencer, es otra cosa.
No. Para mí es un torneo inservible, no sirve absolutamente para nada. No va a medir el nivel de la selección mexicana.
¿Qué quieres que haga?
Yo no, es problema de ellos lo que hagan. Yo te estoy diciendo lo que pienso de este torneo. Es un torneo que sirve para el negocio, para alimentar el negocio alrededor del fútbol en Estados Unidos con la selección mexicana y nada más, Lalo. No sirve para otra cosa.
Pero entonces las selecciones menores, fíjate, México es una selección tercermundista, ¿sí? A nivel lo comparas con las mejores del mundo.
¿Cómo estarán los demás?
Exacto. ¿De dónde quieres que saquen dinero? Eso sí, la selección mexicana es de primer mundo cuando se trata de hacer dinero. Es una máquina de hacer dinero. ¿Eh? Adidas lo ha dicho. Después de Alemania, la selección mexicana es la que más camisetas vende. Por obvias razones, porque hay mucha gente, ¿no?
Pero futbolísticamente, ¿qué hacemos? No te vayas con Adidas. Pregúntale a Televisa si no es negocio la selección mexicana. Exacto. De fútbol, ¿no? Que la ha tenido durante años y años y años y la sigue explotando, ¿no? Y ahora la van a explotar en temas de el fútbol en Estados Unidos con la Copa Oro. Y punto, pero sirve para hacer dinero, pero para otra cosa no sirve. Ah, bueno, ya le encontramos un servicio.
¿Qué quieres que hagan las otras
selecciones? Bueno, el Potro Gutiérrez a 10 años del Campeonato Sub-17. Regresamos a Cronómetro en nuestro segmento Cara a Cara y vamos a enlazarnos directamente hasta Houston, Texas, donde está Raúl Gutiérrez, Raúl el Potro Gutiérrez. Seguramente usted lo recuerda, no necesita mucha presentación. Raúl el Potro Gutiérrez, el entrenador del Real España de Honduras, exjugador del Atlante,
exjugador de la selección mexicana de fútbol y obviamente el entrenador que logró el campeonato mundial infantil o sub-17 con México en el año 2011. Raúl Gutiérrez, ¿cómo estás? Potro, saludos, un placer recibirte en Cronómetro.
Encantado, David, de saludarte, feliz de también saludar a toda la gente que nos escucha y a la orden, como siempre.
A ver, Raúl, ¿cómo te va en cómo te sientes en Honduras, en el Real España, un equipo tan importante del fútbol hondureño?
Bien, David, hemos pasado por un proceso ahí de aprendizaje el semestre pasado, los 4 meses pasados. Encontramos un equipo que necesitaba protagonismo, que necesitaba volverse a colocar después de prácticamente más de 3 años en los primeros planos y lo hicimos de buena manera. Nos metimos a la liguilla, perdimos ahí contra Olimpia, contra Motagua, pero este aprendizaje, bueno, nos deja listos para esta nueva temporada, que hay que ser campeones.
Raúl Gutiérrez, Potro Gutiérrez, mañana se cumplen, bueno, el sábado se cumplen 10 años del título sub-17. ¿Cómo aprovechó o cómo desaprovechó México esa generación de futbolistas y a ese entrenador que logró el título del mundo?
Mira, antes que otra cosa, hay que aclarar que esto que le sucede a esas generaciones sub-17, pues no solamente es un tema de México, ¿no? Pasa en todas las selecciones, esos jugadores que son un prototipo de jugador profesional de primera división, o al menos así lo pienso yo, muchos por ahí se quedan en el camino. Lo que sí creo es que en México, bueno, no tenemos todavía ese mercado de talento como para aventar para arriba, como para desaprovechar estas generaciones. Y creo que aquí sí se tiene que direccionar de cierta forma el trabajo con esos prototipos de talento que tenemos para que estos jugadores pues terminen la mayoría en primera división como mínimo o siendo representantes de nuestras selecciones mayores en los diferentes procesos.
Para mí una digo, yo creo que a lo mejor los alemanes lo pensarían así. Si tengo al entrenador campeón sub-17 con México, lo llevaría poco a poco, lo colocaría en selecciones como pasó con tu proceso, Olímpica, selección sub-22, y luego lo pondría con el Tata Martino en la banca para que fuese mi entrenador del 2026. ¿Por qué no podemos ser capaces de hacer las cosas así?
Por idiosincrasia, David, pienso que si cada 6 años pasa lo mismo en el gobierno de nuestro país, donde hay cosas que se hacen bien y llega un nuevo gobierno y las desmantelan, aunque hayan funcionado muy bien, en lugar de retomarlas, creo que en ese sentido nosotros tuvimos algo así. Hubo un cambio de administración. Héctor González tenía esa misma idea que tú tenías, la tenía Héctor González. Hubo un cambio de administración y se pensó de otra manera cuando llegó Juan Carlos Osorio.
También puede ser un embudo, tú me decías hace un instante, Raúl Gutiérrez, pues que como los entrenadores mexicanos no tienen oportunidad, tampoco ocurre lo mismo con los futbolistas. Entonces, cuando llega ese embudo, ese filtro, pues el chico que quiere jugar en un equipo del fútbol mexicano, pues de pronto encuentra que hay 1 o 2 jugadores extranjeros, no tengo nada contra los extranjeros, obviamente, pero que están ocupando el puesto que él podría ocupar para terminar de desarrollarse.
Sí, en cierta medida es eso. Te digo, ese caso en particular de estos jugadores sub-17, el otro día con la contratación de Eric Aguirre a Monterrey, yo comenté que ese es el ejemplo idóneo de un sub-17. Lo promovieron, después de Emiratos Árabes, lo promovieron a la sub-20 de Monarcas, uh-huh, cuando todavía estaba en Morelia. En 6 meses lo promovieron al primer equipo y el tipo, bueno, todo es historia, ¿no? Y buena historia.
¿Cuál es tu perspectiva de lo que puede ocurrir en estos Juegos Olímpicos con México? Le toca un grupo muy complicado con Japón y Francia.
Pienso que esos logros que se tienen históricamente con nuestras selecciones te tienen que dar la pauta de lo que se necesita. Yo creo que hoy Jimmy tiene una selección muy, muy interesante, una selección que quizá a diferencia de las demás, que incluso que la que participó en Londres, creo que la mayoría de jugadores son tipos que han venido participando permanentemente en los primeros equipos, en los partidos de la Liga de México, y eso es un plus que creo que no tenía ninguna de las otras selecciones, y creo que es de donde Jimmy va a sacar ventaja.
México no va a ganar la Copa Oro y la eliminatoria mundialista con un coco en la mano.
No, es yo decir, creo que...
relajado, tranquilo, no lo va a ganar, va a ser presionado.
Yo creo que va a ser presionado en la medida que México lo acepte. Creo que hoy más que nunca México tiene todos los argumentos para ganar estos torneos y creo que para seguir hablando de que tendremos que estar en otro nivel, en otras condiciones, creo que tenemos que, como decimos allá en México, robar en estos torneos. Si no robas en estos torneos, entonces cualquier cosa que menciones es pura especulación.
Raúl El Potro Gutiérrez, técnico del Real España de Honduras, muchísimas gracias por esta entrevista con esta comparecencia con Cronómetro. Un gran abrazo hasta Houston.
Abrazo, David, un abrazo a todos y muchas gracias a ti por la entrevista.
Hacemos una pequeña pausa y vamos a continuar con... Bueno, ver para creer, increíble lo que pasó anoche en el parque de los Padres de San Diego, en el Petco Park, cuando un pitcher relevista, Daniel Camarena, un chico que vive aquí cerca en Bonita, California, le conectó a Max Scherzer, nada más y nada menos que el pitcher estelar de los Nacionales de Washington, un jonrón con la casa llena. Los Padres llegaron a perder el partido o estaban perdiendo, Lalo, 8-0. Y terminaron ganando 9-8. Increíble noche de béisbol en San Diego.
Ahora sí te perdono y está justificado el que hables de los Padres, obviamente, por eso. Hoy sí, los otros días no sé por qué me los metías. Pero
primer Grand Slam conectado por un pitcher desde Bill Duggleby de los Phillies de Filadelfia en 1898.
Wow. Ya habías nacido, bueno.
No, okay. 1898 puede ser, o está mal este dato. No, es que no puede ser. 1800. Sí.
Grand Slam.
Dios mío. Yo no sabía que había béisbol ya en 1898. Ahora el lunes le preguntamos a José Ramón, seguramente estaba en su temporada de novato. Comenzando, pero bueno.
Falta de seriedad en este programa, caray. Muy bien.
Bueno.
¿Quién va? Voy yo. Estamos en la... Bueno, José Ramón te tiene en la mira, así como yo te tengo en la mira, y vamos a hablar de Messi y de Neymar. ¿Quién es más valioso para su selección? Así de fácil es la pregunta. ¿Quién es más valioso?
Wow. Bueno, yo creo que cuando tienes un jugador como Messi, Dios mío, no puedes dejar de tomar en cuenta lo que significa en el campo de juego. Y esa selección argentina juega alrededor de Messi, vive alrededor de Messi, llora alrededor de Messi, ríe alrededor de Messi y también fracasa alrededor de Messi. Yo creo que para mí lo de Messi es el único jugador del mundo, Lalo, que de por sí solo marca una diferencia en un equipo de fútbol. Es decir, marca una diferencia radical. Hay pocos jugadores que lo pueden hacer. Messi es uno de ellos.
Dijiste el único, el otro es Cristiano Ronaldo. Pero estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, excepto a ese último punto. A ver, Messi es más jugador, ese es un hecho, ¿no? Es un hecho. Y ha llegado a finales de Copa América, finales de Mundiales, por más que ya no lo ha ganado. Pero no hay duda. Es mucho más valioso Messi. Ha hecho mucho más con su selección.
Sí, y Neymar, pero la pregunta era...
Neymar ni el Oscar, porque había dicho yo que por los clavados y todo, mal. Hasta en eso es malo.
Sí, de acuerdo.
Con Brasil uno dice, se ha quedado corto.
Uno le pregunta a un aficionado argentino y te va a decir, la historia de Messi con la selección está más apegada a la tragedia que a la gloria. No ha logrado hacer gran cosa con la selección argentina. Lo tachan de pecho frío y demás, espérate, porque lo comparan con espérate. Maradona. Pero aún así Messi es el hombre con más goles en la historia de la selección argentina y el hombre con más partidos en la historia de la selección argentina.
Pero ¿por qué dices que no ha hecho gran cosa? O sea, no ha sido campeón, pero gran cosa sí ha hecho. 4 finales, 3 de Copa América y 1 de Mundial.
De acuerdo. Bueno, vamos con Inglaterra ahora, si te parece bien. Vamos a hablar de la Euro. Y te pregunto, ¿necesita de la Euro para ratificarse como el mejor fútbol? La última final de Champions fue totalmente inglesa. Manchester United, subcampeón de la Europa League. Es decir, los ingleses han mostrado que su liga es la mejor del mundo, punto. Lo demás, pueden gritar, patalear o hacer lo que quieran, pero ellos tienen la mejor liga del mundo. Pero no así la mejor selección, Lalo.
Y eso también está. Este año sí lo ganaron todo. Champions, como dijiste, la acapararon la final de la Champions y el campeón en la Europa League, el United. Pero España ha ganado más títulos, sí. Aunque haya sido con menos equipos. Eso de que él es la mejor liga del mundo, para mí está muy cuestionable. Lo que no está en duda es de que sí necesita Inglaterra ganar este título. Reafirmo, si equipos como Portugal o selecciones como Portugal, como Grecia, como República Checa, como Dinamarca, que futbolísticamente hablando aparentemente eran menor que Inglaterra, ya tienen una Eurocopa. Inglaterra no. Tienen más dinero, mejores estadios, mejor infraestructura, jugadores y técnicos y dinero. No hay títulos y juegan en Wembley. Necesitan ganar este título sí o sí. Toda la presión del mundo la tiene Inglaterra.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Por primera vez estoy de acuerdo contigo. La presión es para los ingleses. No es que Italia... Italia es una potencia del juego también y también tiene cierta responsabilidad y ha armado un equipo que en apariencia ha mantenido el mejor nivel y la mejor regularidad en toda la Eurocopa. Pero Inglaterra está en casa. Inglaterra está en Wembley. Inglaterra tiene que dar el paso al frente. Creo que Gareth Southgate tiene una generación de futbolistas jóvenes muy, muy buena. ¿Magnífica? De un gran nivel.
¿Qué defensa? ¿Qué defensa tienen?
No, sí, la defensa es la parte más veterana. Pero de medio campo hacia el frente, los ingleses tienen... Bueno, además de Harry Kane, que es otro veterano consagrado, que está en un gran momento, ha mostrado sus aptitudes como jugador de fútbol, alrededor de él hay grandes jugadores. Mount, Rashford, está Saka, está Sterling. Creo que... Inglaterra ha mostrado, Foden, Inglaterra ha mostrado que tiene una gran, gran generación de futbolistas.
Mira, se me olvida el nombre, pero el defensor, el número 6, qué bárbaro. Por aire es hasta...
Maguire es un veterano.
Es hasta mejor,
¿no?
Que Ronaldo o que Sergio Ramos. Es espectacular cómo defiende por aire y cómo ataca por aire. Y tiene tanta presión Inglaterra que... Italia, que está presionada porque últimamente se ha quedado un poco corto en el Mundiales y en Eurocopa. Mira, aquí está en la final. Y cierro con esto. Italia puede lograr un doblete histórico. Wimbledon y Eurocopa con Berrettini con su selección. En
Yo
fin.
Veo más difícil lo de Berrettini que lo de Italia, ¿eh?
Ah, no, por supuesto. Por Ahora supuesto. Lo vemos. Está muy fácil. Eso que dijiste es obvio. Bueno, ¿a quién le das el ESPY? ¿Quién se lleva el ESPY para premio como mejor atleta masculino? Esta también está bien fácil. Eso es mañana. Voten en ESPNDeportes.com. Esto está regalado. Es la pregunta más fácil en los 15 años de cronómetro.
Ah, caray, ¿te parece tan fácil? A ver, si te parece tan fácil, Lalo, te cedo el paso, te cedo el micrófono. Adelante. A ver, Tom Brady.
No hay otro. Y es esto. El hombre que colecciona joyería fina. Se llama Thomas Edward Patrick Brady. Nuevo equipo tradicionalmente perdedor, cambió la cultura, venció a Breeze, venció a Rogers y venció a Mahomes, a los tres otros mejores quarterbacks de la temporada. Con respeto a Hamilton, a Jovic y a McDavid.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo.
Nah, creo por que, supuesto.
Sí, me parece que es un atleta fantástico, lo ha demostrado, porque uno decía, bueno, fuera de la bolsa de protección, de manera figurativa, fuera de la bolsa de protección de Bill Belichick, del equipo de Nueva Inglaterra, yendo a un equipo que jamás había tenido un nivel ganador como el que mostró para ganar un Super Bowl. Le iba a costar muchísimo trabajo y Brady llegó e hizo lo que tenía que hacer. Increíble. Hizo lo que tenía que hacer y como un reloj suizo no falló. A la hora correcta volvió a ser el Tom Brady de siempre. Además hay que tomar en cuenta la edad. ¿Cómo ha logrado
43.
Él realmente ser un atleta longevo en un deporte de altísimo contacto? Él ha podido reinventarse y ser figura año con año. Tanto es así, Lalo, que se discute que puede ser el mejor jugador de fútbol americano o el mejor quarterback de todos los tiempos.
Sí. De eso, difícil de decir que no, al menos está allá en la frase. Y al regreso, la clínica de Lalo Varela en predicciones.
Ajá, vamos a ver, porque he agarrado puro barco. Bueno, regresamos con las predicciones del fin de semana, que tenemos además cosas realmente muy interesantes, muy llamativas. Vamos a comenzar con la UFC. Tenemos un duelo, la tercera batalla entre dos de los mejores contendientes de la última época en pesos medianos. Por ESPN Plus se enfrentan en UFC 264 Conor McGregor contra Dustin Poirier. A ver, Lalo, el sábado a las 8 del Este. Lalo, revancha y desempate ante Poirier. ¿Qué pasará con McGregor? ¿Va a regresar a los primeros planos?
Conor, creo que Conor necesita más este triunfo. La verdad, yo no conocía tanto a Dustin Poirier. Sí, más. Por más que vimos ese combate del 23 de enero de este año, no vi el del 2014, pero creo que Conor McGregor es más conocido, al menos para un servidor, y lo necesita más. Yo creo que gana y rompe con el empate, sí.
Sí, me tocó ver la segunda pelea entre ellos, que fue, si no me equivoco, en Arabia Saudita, y realmente se dudó mucho del nivel con el que llegó McGregor. Llegó muy confiado, no se preparó bien, dice que estuvo muy distraído. Creo que si McGregor está concentrado y está en buena forma, me parece que Conor McGregor le gana a Dustin Poirier. Voy con McGregor.
Sí. Aquí tú ya adelantaste de que Djokovic es súper favorito contra Berrettini. Entonces, ya voy a cambiarte un poco la pregunta. Entonces, ¿sí va a empatar a Rafael Nadal y a Federer con 20 Grand Slam? Entonces, ¿gana en 3, gana en 4 o gana en 5 sets?
Ah, sí, ya de plano nos vamos todos con
Djokovic. Sí, porque tú estás diciendo eso.
Bueno, yo creo que va a ganar en 4 sets. Tampoco creo que Berrettini va a ser sencillo. El italiano de 25 años es un excelente jugador, una de las, vamos a llamarle, caras nuevas o de la corriente o nueva generación de tenistas. ¿Sí? Pero el nivel que ha mostrado Djokovic realmente es impecable. Sufrió un poco al principio para acostumbrarse al pasto, Lalo, pero después ha estado intratable como ha sido toda su temporada. No lo veo perdiendo.
Sí, es fantástico lo que está haciendo. Ha ganado 20 partidos de Grand Slam este año. Va a tratar de ganar el tercero. Y si lo hace, no solamente empata a Rafa y a Roger, tiene posibilidad de ganar los 4 grandes en el mismo año. Uf.
Increíble, ¿no? No, espérate, los 5 grandes, porque hay Tokio.
Y Tokio, exacto.
Y Tokio, imagínate. Bueno, a ver, Lalo, Copa América. ¿Quién es el campeón? ¿Argentina-Brasil?
Sabes que la tiene más complicada Argentina, pero Leo Messi finalmente gana un título grande. Yo estoy con Leo. Gana. Y es más, para callar al presidente brasileño, va a ganar Argentina 3-1. Argentina 3-1.
Bueno, el presidente brasileño le dijo al presidente argentino que iba a ser 5-0, ¿no? Me parece que, como siempre, exagera un poco Bolsonaro, ¿no? Pero bueno, yo voy con Brasil. Brasil jugando en Maracaná, Brasil jugando en casa, Brasil en un clásico con Argentina. Por más que Messi se esfuerce, por más que Argentina redoble esfuerzos, me parece a mí que Brasil está tan presionado como Messi, porque finalmente uno dice, una final en Maracaná, Brasil no la puede perder. Solamente ha perdido ahí. Perdió ahí la del 1950 con Uruguay, porque aquel 7-1 con Alemania fue en otro estadio. Así que en el Mundial de 2014. Yo creo que gana Brasil. Bueno.
Y el partido más esperado. O sea, es un partidazo ese, pero Inglaterra, Italia no se queda atrás. ¿Quién gana?
Inglaterra. Voy con los ingleses. Me parece que Gareth Southgate tiene una buena selección. Es ahora o nunca. El estadio va a estar muy metido con la selección inglesa. No se permiten visitantes. Bueno, se permiten visitantes, pero tienen que pasar por una cuarentena de 10, 14 días, lo cual prácticamente los hace imposibles. Así que creo que Wembley va a festejar un título 55 años después. Lalo.
Yo creo que sí. Va a ganar Inglaterra. Lamentablemente, Italia va a quedar 0-2. Pierde Wimbledon y pierde la Euro. Pero es un día histórico para ellos haber llegado a esas dos finales en las dos W's más grandes de sus deportes, Wimbledon y Wembley.
Correcto, correcto. Además, no hay mucha distancia entre un escenario y otro, así que va a vibrar el
40 minutos en coche.
Porque tendremos además la oportunidad, más allá de que no es inglés, de ver un atleta, uno de los mejores atletas de nuestra época y de muchas épocas, en Novak Djokovic. Eso realmente es impactante. Aquí está Wembley, ahí está Wimbledon, ahí está Maracaná. Un abrazo, saludos, Lalo. Nos quedamos con
Gracias.
Ahora o nunca.
Saludos
Buenas
a todos.
Buenas tardes. Chao.